Estamos en Segunda de Samuel. Y la semana pasada, pues, según miramos Primera de Samuel, vimos muchas de las cosas que son típicas y características. Estas también son iguales en lo que se refiere a lo que es el autor del libro y a algunas de las partes históricas del libro que miramos, porque, como mencionábamos la semana pasada, el libro de Samuel era, lo tenemos en dos partes en nuestras Biblias, pero en la original escritura hebrea era un solo libro que se llamaba Samuel, así como el libro de Reyes es un solo libro que se llama Reyes. Al pasarse a la traducción al griego de la Septuaginta, el libro de Samuel fue dividido en dos, y por eso tenemos Primera y Segunda de Samuel, que en los libros de la Septuaginta se llama Primera de Reinos y Segunda de Reinos. Uh-huh. Y entonces Primera de Reyes y Segunda de Reyes se llaman en esos libros también porque son continuos, la historia continua, Tercera del reino, de Reinos y Cuarta de Reinos. Uh-huh. Pero es una historia continua y sigue a la historia del libro de los jueces. Continúa ahora con Samuel y Reyes. Y después, pues, algunos de los profetas entran ahí al final del libro de los Reyes, están al exilio, y después, pues, vemos durante el exilio, vemos la profecía de Jeremías y la profecía de Daniel y de Ezequiel en ese tiempo, de antes del exilio y durante el exilio. Y después del exilio, pues, vemos entonces los libros de Esdras y Nehemías, que continúan la historia hasta ese tiempo. Y luego los profetas menores también se encuentran durante todo ese tiempo de los reyes, pero en lo que vimos la semana pasada acerca del libro de Samuel, pues aplica a esto. El reinado de David comenzó después de la muerte de Saúl, que, como dijimos, fue en el año 1010 antes de Jesucristo, y David reinó por 40 años hasta el año 970 antes de Jesucristo. Comenzó como decíamos, la división del libro de Primera de Samuel es un lugar un poco extraño porque es en la mitad de lo que es la vida de David, aunque sí le da continuidad porque nos lleva hasta el final de la vida de Saúl. Pero ya vemos la vida de David en capítulo primero del libro de Segunda de Samuel. Vemos cómo David recibe la noticia, o ha recibido la noticia, de la muerte de Saúl y sus hijos, Jonatán y sus hijos, y David tiene ese lamento, ese canto que hace en honor a ellos. Es como un canto funeral, un lamento por la muerte de Saúl y de Jonatán. Y después, pues, continúa ahí el resto del libro de Segunda de Samuel. Básicamente, como decíamos la semana pasada, habiendo sido escrito después de la muerte de Samuel, lleva el libro de Samuel, pero algunos de los detalles que vemos, especialmente los primeros 24 capítulos, Samuel pudo haber participado en la recolección de esos momentos y esos datos históricos, porque en el capítulo 25 vemos la muerte de Samuel, y todavía del capítulo 25 al 31 de Primera de Samuel, donde termina el libro, pues siguen la historia, pero Samuel no vive, y todo el libro de Segunda de Samuel, Samuel ya había fallecido. Pero como vimos la semana anterior, hay varias otras fuentes que fueron utilizadas por aquellas personas que recopilaron estos datos y lo pusieron en la forma del libro, inspirados por Dios para hacerlo y para ponerlo en el orden en que lo pusieron, pero también recibieron datos históricos de los que ya habían escrito. Y como mencionamos también la semana pasada, en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 29 y versículo 29, allí nos da esos detalles de lo que pudiéramos decir son la información que tuvieron posiblemente, en la opinión de muchos, durante o hacia el final del reinado de Salomón, aún después de la muerte de David, porque también aparece aquí al final de Segunda de Samuel, o de Primera de Reyes también, prácticamente en ese trayecto, pero en Primera de Reyes es la muerte de David, y el libro de Primera de Crónicas 29:29 nos habla de los datos que habían sido recogidos o recordado por esta gente. Es decir, los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos, noten, como dicen, las crónicas de Samuel, fue parte de ello, por lo menos los primeros 24 capítulos de la Primera de Samuel, y también las crónicas del profeta Natán, que fue el profeta de David, y que lo vamos a ver aquí también en el capítulo 11 y en otros capítulos 9, así como el profeta de David. También en las crónicas de Gad, el vidente, que también fue otro profeta del tiempo de David. También hay otros datos que fueron recopilados o recogidos que nos dice en el libro de Segunda de Samuel, ahí al final nos habla de otros datos que fueron recogidos en el estaba pensando que era el primer, más adelante está, ya llegaré a él, pero en Segunda de Samuel, donde las notas que yo tenía se me quedaron en la oficina y después no las recogí. Ahí anoche tampoco las tenía, porque es que como había estado afuera. Pero aquí están estos datos. Es un libro que se llama el libro de Jacer, que se encuentra aquí, que también había algunas notas que nos dice aquí que fueron del libro de Jacer. Es otro libro que no sabemos más de él, pero simplemente que se nos menciona aquí. Y o sea que en las notas de Samuel, de Natán, de Gad y de Jacer está básicamente la información que tenemos nosotros en estos libros de Primera y Segunda de Samuel, y posiblemente también en Primera y Segunda de Reyes. Pero aquí lo que queríamos hacer era leer algunos pasajes de Segunda de Samuel y ver algunas de las cosas que son tremendamente importantes en la vida de David y que pueden ser también importantes para nosotros. Básicamente el libro de Segunda de Samuel se divide en tres grandes áreas o etapas. Los primeros 10 capítulos nos hablan de las victorias y los triunfos de David. El capítulo 11 nos habla de la transgresión de David, su pecado. Y el capítulo 12 hacia el final, el capítulo 24, nos habla allí de los trastornos, de los problemas de David, que fueron causados precisamente por la transgresión, por el pecado del capítulo 11, como Natán le profetiza y le dice que desde ese momento en adelante la espada no se apartará de su casa. Y así fue. Así fue precisamente. La vida de su familia de ahí en adelante fue llena de problemas y llena de tragedias. Las tragedias, pudiésemos decir, de la vida de David hacia el final. Pero aún así hay algunos pasajes tremendamente hermosos y poderosos donde vemos que aún David, que es un hombre que ama a Dios, un hombre que desea a Dios y es característica de su corazón, sin embargo no es perfecto. Y nosotros podemos amar a Dios, pero reconocemos que no somos perfectos. Por lo tanto, tenemos que ser vigilantes. Tenemos que ser vigilantes porque cualquiera de nosotros, aun cuando nosotros amamos a Dios, somos salvos, amamos a Dios, deseamos obedecerle, pero fallamos. Fallamos cuando bajamos la guardia, o cuando nos descuidamos, o cuando no estamos haciendo quizás aquellas cosas que Dios nos ha dado para hacer. Nos entretenemos en otras cosas, nos dejamos de hacer lo principal, lo primero, y entonces es fácil que el enemigo venga y nos tiende una trampa que ni siquiera vemos, y cuando vamos a ver estamos caídos en la trampa. Lo que dice la Biblia lo llama, y tiene, yo creo, un significado tremendo la forma en que la Biblia lo llama, el lazo del cazador, porque es un lazo que, como a veces ponen trampas en, digamos, agarrar un animal o algo, que ponen un lazo y lo cubren de hierbas o de matas, matojos o algo, y no se ve, y cuando el animal viene, está en el centro del lazo, pues de algún mecanismo que lo ala y lo atrapa y queda atrapado en una red. Eso es lo que describe el lazo del cazador. Es una trampa que no vemos, que entramos y caminamos en la trampa sin verlo, y cuando estamos allí, pues el cazador ala el lazo y nos atrapa. Y es lo que puede sucedernos a cualquiera de nosotros, a cualquiera de nosotros. Y es lo que la Biblia, yo creo, aquí nos exhorta y nos advierte claramente que tengamos cuidado. El libro comienza, como decíamos, con la muerte de Jonatán y de Saúl y de Jonatán y sus otros hijos. Pero David aquí, cuando se entera de la muerte y todo aquello en relación con ellos, nos dice que haciendo de sus vestidos rasgó, el versículo 11 del capítulo 1. Y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él, y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, y por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque había caído a filo de espada. Y el lamento de David, el amor que David sentía hacia Jonatán y hacia también Saúl. Aun cuando Saúl le perseguía, Saúl le odiaba, Saúl quería destruir y matar y asesinar a David. Sin embargo, David nunca levantó su mano en contra de Saúl, e inclusive ni siquiera habló mal de Saúl. Ni siquiera dijo nada malo acerca de Saúl. dos veces en el capítulo 24 y 26, vimos la semana pasada, le salvó la vida, porque tuvo oportunidad de eliminarlo y no lo hizo, porque estaba respetando a aquel que él considera que es el ungido de Jehová. Es el respeto que tiene. Quizás el hombre, Saúl, no merece el respeto, pero la posición que tiene, sí. Él es el rey de Israel. Pablo nos exhorta a nosotros en el libro de Romanos que también nosotros debemos obedecer a los poderes que se encuentran establecidos por Dios, a los poderes civiles, los dirigentes civiles que están establecidos por Dios. A lo mejor no estamos de acuerdo con ellos, pero también es nuestra responsabilidad, mientras que no nos obliguen a negar el nombre de Cristo, mientras que no nos traten de obligar a hacer algo que es contrario a la voluntad de Dios, en realidad estamos sujetos a eso. Si es cuestión de que elevan los impuestos, o si es cuestión de que hay quizás leyes que nosotros consideramos que no son las mejores o injustas, bueno, pues obedecer las leyes. Ahora, cuando me dicen que yo tengo que hacer algo que es contrario a la palabra de Dios, que es contrario a la voluntad de Dios, ya entonces ahí tengo que decir, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y en ese caso, pues eso es lo que tenemos que hacer. Y si un día nos obligan a nosotros, como están tratando de hacer, inclusive en algunas estaciones cristianas en Canadá, están tratando de hacer, es que las estaciones cristianas, en los programas cristianos, no pueden decir del problema del pecado de la homosexualidad. Y están tratando de hacer eso. Y si está sucediendo en Canadá, puede suceder aquí también, en estaciones cristianas, no seculares, que aquellos pastores y maestros que tienen programas bíblicos de enseñanza a través de la Biblia, pues que no pueden tocar este tema. Y si está en la Biblia, si vamos a enseñar todos los consejos de Dios, tenemos que ver lo que dice la palabra de Dios acerca del pecado del homosexualismo, igual que el pecado de robar o de mentir o del orgullo. Es pecado, pecado es pecado. Y en ese caso tenemos que decir, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero mientras no sea cuestiones de eso, pues nosotros obedecemos las leyes de los hombres. Y es lo que David está haciendo, es el respeto por la oficina que Dios ha establecido, no por la persona necesariamente. Y así David hace su canto de lamento aquí al final, en el libro, aquí era lo que buscaba, que estaba buscando al final, pero es al principio, el versículo 18, el 17, y endechó David a Saúl y a Jonatán, su hijo, con esta endecha, un lamento, un canto fúnebre, y dice, y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. Y aquí vemos algo aquí en lo que David, noten lo que está haciendo, que todos los niños en las escuelas de Judá y de Israel reconozcan, aprendan acerca de la vida de Saúl. Y vemos aquí cómo él indica eso, es importante. Hablábamos acerca, varios domingos, acerca de la necesidad de poder pasar a nuestros hijos y nietos aquellas cosas que son buenas. Esas, pudiéramos decir la palabra tradición, no tiene nada de malo si es una tradición buena. Las cosas acerca de Dios, los hechos históricos que deben conocer, es lo que David está haciendo aquí. Dice que debe enseñarse a los hijos, a los niños de Judá. Y aquí que está escrito en el libro de Jacer, aquí era donde lo estaba buscando al final, pero estaba aquí. Y esto es lo que dice aquí. Este es el canto de David. Dice, ha perecido la gloria de Israel sobre sus alturas, como han caído los valientes. No lo anunciéis en Gad, ni lo deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Lo que está diciendo es acerca de la muerte de Saúl y de Jonatán. Que no digan las noticias a los filisteos, para que no estén contentos, para que no celebren en las calles acerca de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y es el deseo de David que los filisteos no celebren y no se alegren. Por lo tanto, dice que no le den la noticia, mejor que no lo sepan, porque si lo saben, van a estar celebrando fiestas, porque Saúl y Jonatán han muerto. Versículo 21, montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiese sido ungido con aceite, sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes. El arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl se volvió a vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán, muerto en tus alturas, en lo primero de su vida. Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Como han caído los valientes, han perecido las armas de guerras. Aquellos que trastornas y confunden las escrituras, e inclusive dentro del movimiento homosexual, hablan de este versículo aquí, y lo que quieren decir es tergiversando las escrituras. Es una mentira, es una interpretación mala, es una blasfemia que David y Jonatán tenían una relación sexual o homosexual. No es eso lo que está hablando aquí. Está hablando de una amistad de amigo. Es una amistad de amigo que, inclusive, yo creo que cuando dice que es más dulce que el amor de las mujeres, ahí mismo está eliminando el hecho de que sea una relación que tenga nada que ver con algo sexual, sino es algo que es de corazón, de verdad, amigos de verdad, amigos que dice aquí como hermano, mi hermano Jonatán, que lo llama así, dice en los Proverbios que hay amigos que están más cerca que los hermanos, y esto es lo que vemos aquí en esta amistad, David y Jonatán. Es una amistad pura, por eso dice que es dulce, y tiene esa cualidad. Es una verdadera amistad de amigo. Y a veces nosotros tenemos amigos que de verdad son amigos hasta lo último. Y eso es lo que está hablando aquí, básicamente. Pero muchas personas tuercen las escrituras para su propia perdición, como dice la Biblia, y así lo hacen con esa escritura. Es lamentable que lo hagan. Después de esto, el resto de estos primeros 10 capítulos, hay las victorias de David, los hechos en que David fue traído por Dios al lugar donde Dios le había llamado para ejercitar su reinado. En primer lugar, después de que sucede esto, pues David es aceptado principalmente al principio nada más por la tribu de Judá, básicamente, y fue rey en Hebrón por 7 años y medio, mientras que las tribus, el resto de las tribus, pues estuvieron con Isboset, uno de los hijos de Saúl, y se fueron con Abner, que era el general del ejército de Saúl, se fue con Isboset y básicamente fue el general de su ejército, mientras que Joab estaba con David. Y allí hubo aquella confrontación en la cual los ejércitos de David y los ejércitos de Isboset pelearon. En esta pelea, Abner mató en la batalla a uno de los hermanos de hermano menor de Joab, ¿cómo es su nombre? Asael. Asael, Abisai es Joab, Abisai y Asael. Asael trató de batallar en contra de Abner, y Abner le recomendó y le dijo: no quiero hacerte daño, pero Asael siguió persiguiéndolo y al fin tuvo que defenderse y lo mató. Después Abisai y Joab querían matar a Abner, y al final, después, Abner reunió todos los países o las tribus del norte y las trajo a David, y hubo paz entre ellos, y David inclusive recibió a Abner como uno de sus aliados. Pero todavía Joab, que es un hombre sangriento, es un hombre que de batalla, pero es un hombre que también tiene un corazón duro y parece que no muy perdonador, pues le tendió una trampa a Abner y lo mató, lo asesinó, lo cual David nunca le perdonó, pudiésemos decir, a Joab por lo que hizo. Más adelante, en Primera de Reyes, cuando el reino pasa a Salomón, David advierte a Salomón acerca de Joab y Joab muere también. Pero aquí vemos toda esta trama que está sucediendo, y al final, pues, después que Isboset muere, que es asesinado, y David entonces toma también justicia sobre aquellos que asesinan a Isboset. Lo asesinaron durmiendo y le cortaron la cabeza, dos hermanos, y David, cuando le traen la cabeza, que en cierta forma para decir: mira, aquí te traemos la cabeza de Isboset para que ahora tú seas rey sobre todo, David le dijo: aquel que me trajo la noticia de la muerte de Joab y de Jonatán, y que me dijo para tratar de halagarse conmigo que ya allí estaba, perdón, de Saúl y de Jonatán. Cuando Saúl ya estaba a punto de morir atravesado por la lanza y me pidió que lo acabara de matar, pues yo acabé de hacerlo. Y David hizo justicia con aquel, inclusive también, porque le dijo, ¿cómo puedes hacer eso? ¿Cómo puedes matar al rey de Israel, aquel que es el ungido de Dios? Y le hizo justicia, le costó la vida. Aquí también con Isboset hace igual. Y entonces aquellos dos, pues también les costó la vida. Pero David entonces toma el reino de todas las naciones. Cuando tenía 30 años comenzó a reinar en Hebrón, gobernó por 7 años y medio, 7 años y 6 meses en Hebrón como rey de Judá, y después pues gobernó por 33 años sobre todo Israel, un total de 40 años, lo cual nos lleva hasta la muerte de David en el año cuando tenía 40 años. Comenzó a los 30 años, reinó por 40 años, nos da 70 años, que es la edad de David, del año 1010 antes de Cristo hasta el año 970 antes de Cristo, un total de 40 años reinó David en su vida. Y es lo que nos da la historia aquí de Samuel. Continuando aquí en estos primeros 10 capítulos donde nos habla de los triunfos y las victorias de David, habla de las guerras que hubo con todo esto que ya hemos mencionado, y también cuando al fin después David toma como uno de sus prácticamente de uno de sus hijos en su casa a Mefiboset, el hijo de Jonatán, a quien él da cuidado y da protección en su casa también. Vemos aquí cuando David hace tiene ese pacto con Dios, el arca es trasladada a Jerusalén, al capítulo 6, es algo también importante, porque el arca había sido tomada por los filisteos, aún desde la guerra, en los días aún antes de Saúl, y Dios trajo aquellos tumores y aquellas enfermedades sobre los filisteos y las mandaron de regreso, y donde vino hasta casa de Abinadab y estuvo en casa de Abinadab por un tiempo. Después trataron de trasladarla, pero no sabían cómo hacerla. La pusieron en aquel carro nuevo con los bueyes, pero cuando tropezó con una piedra y uno de los que iba conduciendo aquellos bueyes trató de aguantar el arca, de que se cayese el arca del pacto, pues murió porque tocó el arca, algo que no podía haber tocado. No sabían en realidad cómo transportar el arca. Y estuvo entonces allí el arca en casa de Obed-Edom por 3 meses. Y por 3 meses estuvo allí siendo bendecido. Entonces al fin ellos, David buscó y averiguó y la forma de transportar el arca. Y entonces transportaron el arca a Jerusalén. Y es aquí este día de gran alegría hacia la ciudad de David. Y dice en versículo 12 del capítulo 6, fue dado aviso a David, al rey David, diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios a casa, de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían dado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Cada vez que daban 6 pasos hacían estos sacrificios, o sea que llevó bastante tiempo llevarla, pero la llevaron. Querían estar seguros de que iba a llegar bien y que nadie más iba a ser muerto por el transporte del arca. Y David danzaba, dice, con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Y así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y con sonido de trompeta, con gran alegría. En este tiempo, Milcal, que es la hija de Saúl, que era esposa de David, cuando lo ve allí, pues lo menosprecia y le dice que lo critica por lo que estaba haciendo, lo cual le costó a ella que David nunca más la visitó como esposa. Y nunca tuvo hijos, dice el versículo 23, hasta el día de su muerte. Así que después que todas estas cosas, el capítulo 7 nos habla de que después de que David había experimentado esta paz, le dice a Natán el profeta, el deseo que hay en su corazón. Y dice, capítulo 7, versículo 2, dijo el rey al profeta Natán, mira, ahora yo habito en casa de cedro, tengo una casa hermosa, una casa buena. El arca de Dios está todavía entre cortinas, está todavía en una tienda de campaña, está todavía en un tabernáculo, no tiene una morada fija.
Estaba en Silo, ¿no?
En Hebrón. Después estuvo en Silo, pero sí, ahora, pero luego pasa a Jerusalén. Sí. dice, y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Y aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán, diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Aquí David tiene el deseo de construir una casa a Jehová, pero en realidad Dios le dice, y Natán le dice, haz lo que está en tu corazón, parece buena idea. Pero cuando Natán llega a su casa, Dios le habla a Natán, en cierta forma lo reprende un poco, y dice, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Dios puede ser contenido en una casa, en un edificio. Dios mora nada más que en un templo. No, Dios es omnipotente, es omnipresente. Dios no está limitado a un lugar. Si la presencia de Dios está representada por el arca allí, eso era algo para que el pueblo de Israel tuviera esa relación con él. Pero Dios no puede ser limitado. Además, hay algo aquí importante también, es el hecho de que nosotros a veces pensamos que tenemos que hacer algo por Dios, pero tenemos que recordarnos que es Dios quien siempre hace algo por nosotros. Es Dios quien hace por nosotros. Dios es el iniciador de todo. A veces nosotros pensamos que nosotros con nuestras obras agradamos a Dios. Dios se agrada en que yo tenga una intimidad con Él, y en esa intimidad y en esa relación con Él, de esa intimidad, de esa relación con Dios es que sale de nosotros el fruto, que es lo que honra a Dios, es el fruto de nuestras vidas, es obras, sí son obras, pero son obras que nacen no de una obligación para ganarnos el favor de Dios, sino del hecho de que amamos a Dios, y como resultado de ese amor a Dios, nuestro primer amor, de esa intimidad con Dios, es que entonces lo que hacemos, lo hacemos como para Dios y no como para los hombres. Es el hecho de que no somos salvos por obras, pero una vez que somos salvos, como salvos, ahora nosotros, nuestra fe se puede poner en acción en obediencia al Señor. En obediencia es lo que nos dice en Efesios. Hemos sido creados para buenas obras, las cuales Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero habla de esto en el versículo 10 de Efesios 2, después que nos ha dicho que somos salvos por gracia, por gracia a través de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, porque hemos sido creados para esto, pero esto es después que hemos ya sido salvos. Y ahora, porque yo conozco a Dios, porque yo amo a Dios, es que yo sirvo a Dios. Sirvo a Dios porque amo a Dios. Es un servicio de amor. Primera de Corintios 13, si yo hablase lenguas humanas angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Si yo tengo fe para mover montañas, y si yo doy mi cuerpo para ser quemado por otros y todas esas cosas, y no tengo amor, dice, no me sirve de nada, de nada. Y ese amor de que habla ahí es el agape, es ese amor que es divino, es ese amor que es de Dios, con esa relación con Dios. Cuando Cristo le preguntaron, ¿cuál es el primero y grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y Jesús dice en otra oportunidad, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y cuál es ese mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ya estamos haciendo eso, Señor. ¿Ahora qué quieres que hacemos? Bueno, pues si me amas, guarda mi mandamiento. Bueno, pero ¿cuál? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Pero ya lo estoy haciendo. ¿Qué hago ahora? Pues entonces, si me amas, obedece mis mandamientos. Y podemos ver lo que es ahí, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas serán añadidas. Es esa intimidad con Dios lo que Dios busca de nosotros. Cristo dice, yo he venido no a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre, esa obediencia al Padre. El Hijo de Dios engendrado por el Espíritu Santo, encarnado y hecho carne. Pues, ¿cuál es su deleite? Obedecer al Padre. Ahora, como un humano perfecto, obedecer al Padre. Y no ha venido a ser mi voluntad, ¿Y cuál es la reacción de Dios? He aquí mi hijo amado, en quien tengo contentamiento. ¿Por qué hay ese contentamiento en esta relación? Porque en el Hijo y en el Padre hay esa relación de unidad, de voluntad, de unidad de espíritu. Hay esa unión que es inquebrantable. Una sola voluntad. Y eso es lo que Dios busca en cada uno de nosotros. Si no llegamos a la perfección de esa relación que Cristo tenía con el Padre cuando estaba aquí en la tierra, y mucho menos antes en la eternidad. Pero es lo que Dios busca en nosotros. Por eso es que nosotros seguimos al blanco, perseguimos al blanco, el premio, el supremo llamado de Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. ¿Cuál es el supremo llamado de Dios? No es que seamos profetas, no es que seamos evangelistas, es que tengamos una intimidad con Él. Él nos llama a una intimidad de amor. Y ese es el supremo llamado de Dios, que seamos unos con Él en Cristo, a través de Cristo. Es el supremo llamado de Dios. Somos llamados a ser hijos de Dios. Ese es el supremo llamado de Dios, ser hijos de Él. Y que tengamos esa relación de padre a hijo. Y es lo que David tiene, esa cualidad en su corazón. Y ama a Dios. Y desea hacer algo por Dios. Construir una casa es bueno. Pero entonces Dios le dice, dile que su deseo es bueno. Pero, y él quiere construirme una casa, pero dile que es al revés. Yo le voy a construir una casa a él. Y así le dice a Natán, y le hace la pregunta, ¿tú me has edificar casa en que yo more? Dice aquí, ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado de tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con los hijos de Israel, dice, he hablado yo palabra alguna a las tribus de Israel, que a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Dios dice, eso es algo que yo pedí. Yo les pedí que me edificaran un templo, una casa de cedro. Dice, no, yo no se lo pedí. O sea, ahora pues dirás así a mi siervo David. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, su Israel. Y he estado contigo en cuanto tú has andado delante de ti, y he destruido a todos tus enemigos, y te he dado gran nombre, o nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, dice, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y plantaré para que habite en su lugar, y nunca más sea removido, ni los inicuos lo aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, a ti te daré descanso de tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Él te hará casa. Tú quieres hacer una casa, Jehová, pero Jehová quiere que tú sepas que Él es quien te va a hacer una casa. Y aquí vemos profecía que tiene un doble cumplimiento, como muchas profecías son, porque es una profecía a David que incluye al Mesías, pero también incluye a Salomón, su hijo, y a sus descendientes. Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, cuando tú mueras, dice, yo levantaré después a ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré tu reino. Y esto aplica a Salomón. Dice, y él edificará casa a mi nombre. Salomón fue quien edificó el templo. Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Aquí ahora está hablando del Mesías. Y en realidad lo que se aplica a Salomón se aplica también al Mesías, porque la cualidad de que el cual procederá, levantaré después de uno de tu linaje, después de ti, Jesús, es el linaje de David, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré tu reino. En Jesús se va a afirmar el reino eternamente, pero también él edificará casa en mi nombre. Sí, Salomón edificó un templo temporal, pero Jesús es quien edifica la casa, es mi iglesia y yo la edificaré. Y somos edificio de Dios, somos templo de Dios, porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Jesús es quien nos edifica y es un templo, nosotros somos templo de Dios. O sea que tiene doble cumplimiento la profecía. Parte se aplica a Salomón y parte también es mesiánica. Y aquí pues lo vemos así, dice, yo le seré el padre y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, lo cual aplica a Salomón, no a Jesús, yo le castigaré con vara de hombres. Esto aplica a Salomón, y así fue, con azote de los hijos de los hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu trono, de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Y ahora aquí aplica a Mesías, ¿no? Porque aquí habla ahora de eternidad. y conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y pues David aquí entonces pues lo tomó con bien, y al final el libro de Crónicas nos habla de cómo él tomó todos los materiales primero de Crónicas, y los preparó para que Salomón así también edificase la casa. Pero David preparó todos los materiales, y al final de ese libro pues vemos nosotros como lo que yo creo que es el día más feliz de la vida de David, cuando David estaba a punto de morir, pero había podido tomar todos aquellos, y la gente trajo todos los materiales necesarios, y él mismo de sus propias posesiones pues dio una cantidad tremenda para los materiales de la construcción, pero él se gozó en ello. Y así pues esto vemos estos capítulos, como David continúa extendiendo a su reino, y cómo sigue prosperando y derrota a todos sus enemigos. Pero el problema es ahora aquí cuando entramos en el capítulo 11, cuando David tiene su problema, y el problema es que en el tiempo en que los reyes van a la guerra, en el tiempo que es el tiempo de la seca, de la sequía, porque en el tiempo de agua los terrenos y demás por alguna razón no iban a la guerra, en el tiempo en que los reyes van a la guerra, en el tiempo donde hay buena temperatura o buen tiempo para poder pelear al año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel que destruyesen a los amonitas y situaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén, y ese fue el error que hizo. Quizás ya David estaba un poco entrado en años y no tenía su agilidad y su fuerza, y pues mejor que estuviese en Jerusalén reinando allí en seguridad a que estuviese arriesgando su vida en la guerra. Pero aquí es donde vino la tentación. A veces cuando tenemos demasiado tiempo y no tenemos nada en qué ocuparnos, las tentaciones pueden venir. Y aquí David está en realidad descansando, tomándose unas vacaciones, disfrutando sus vacaciones, y aquí es cuando el enemigo le tiende una trampa y David cae. Ustedes conocen la historia con David y Betsabé, y básicamente aquí en el capítulo 11 la tenemos, pero básicamente lo que fue tentado, cayó en primer lugar, estaba fuera de no estaba haciendo lo que Dios le había mandado hacer, debía haber estado en la guerra con sus hombres, pero estaba acá descansando, debía estar ocupado, pero estaba ocioso. Yo creo que mi abuelo era quien decía que había un dicho de esos que tenemos nosotros, que decía que la vagancia es la madre de todos los males. El ser ocioso es la madre de todos los males. Sí, pero es algo que es verdad, porque tenemos demasiado tiempo para que nuestra mente se ocupe en cosas que no debe estar ocupadas, o nuestros ojos, o nuestras actividades. Y es lo que sucede a David. Cae en la tentación, tiene esa relación con la de adulterio con la esposa de uno de sus generales fieles, queda encinta, le avisa a David. David trata este plan: voy a traer a Urías de la guerra y lo traigo aquí para que pase la noche con su esposa, y pues así puede aparentar que entonces la criatura es hijo de Urías y no de David. Y lo planea todo. Ese es un plan. Está planeando el pecado. A veces nosotros caemos en la trampa sin darnos cuenta, y un pecado nos lleva a otro. Pero ya una vez que hemos caído en este, nos vemos en el problema ahora, pues entonces planeamos el otro. Y este es un plan ahora. El plan no funciona porque Urías es fiel y no va entonces al otro día, porque dice: mis soldados están en el campo de batalla peleando, ¿cómo voy yo a estar aquí con mi esposa? Y al otro día dije: bueno, pues si no fue, pues vamos a emborracharlo. Y lo emborracha y lo deja ebrio, pero aún así, ebrio y todo, no fue. Al fin David se da cuenta y dice: bueno, su fidelidad es demasiado. Urías es un ejemplo de un hombre fiel, y lo manda con una carta en la cual lleva su sentencia de muerte. Y básicamente David manda a que Urías sea puesto en un lugar en la batalla donde lo abandonan, lo dejan solo en contra del enemigo para que el enemigo lo mate. Y aparece entonces como un hecho en la guerra, no como un asesinato planeado por David, porque lo que fue un asesinato planeado por David, pero lo hace aparentar en su hipocresía, en su mentira, en el hecho de que el pecado va creciendo y creciendo, lo hace aparentar como si fuesen los enemigos que nos mataron en la batalla. Y entonces después, pues para hacer todavía lucir las cosas bien, y para en realidad pues aparentar que él está cuidando de lo que es de Urías, pues entonces toma a Betsabé como su esposa. Pero básicamente, oh, yo voy a honrarla, voy a honrar a Urías protegiendo a su esposa, cuando sabemos que lo que era todo era un plan y una mentira, una hipocresía. Ese niño muere, y al morir ese niño, David, cuando pues allí está muy triste por eso, por lo que sucede, pero se encuentra orando y ayunando y sufriendo porque el niño está enfermo y se está muriendo, pero en realidad después que murió el niño, pues él se toma ánimo y come y se viste y se baña, y sus palabras es porque él murió y él no puede venir a mí, pero yo un día iré a él. Lo cual nos da aquí también una enseñanza de que los infantes van a la presencia de Dios. Nosotros no sabemos cuándo es la edad de responsabilidad de un niño, Dios solamente sabe eso. Pero nosotros sí sabemos que los infantes, que todavía no tienen la capacidad de hacer decisiones, de hacer juicios, de reconocer el hecho de que son pecadores y necesitan un Salvador, cuando mueren van a la presencia de Dios. Van a la presencia de Dios. Dejad a los niños venir a mí, dice Cristo también, y aquí David lo demuestra así. Pero la historia va en que Dios revela a Natán lo que David ha hecho, y Natán viene y confronta a David y le dice, le da aquella parábola de que había un hombre muy rico que tenía muchas ovejas y podía, y había uno que nada más tenía una, pero la amaba y la quería como si fuese uno de sus hijos de su propia casa. Y entonces viene un día uno de visita y el hombre rico con muchas ovejas lo invita a comer, pero no quiere tomar una de sus muchas ovejas que le sobran para darle una comida a este que viene de visita. Y lo que hace es que va a aquel que nada más que tiene una y la toma a la fuerza y la mata para dar la comida al visitante. Y Natán le dice, ¿qué tú crees, David? David se enfurece y dice, tal hombre merece la muerte. Y Natán le dice, ese hombre eres tú. Y ahí David entendió su pecado, pero hay algo aquí tremendamente interesante, y es el hecho de que David reconoce su pecado enseguida y se arrepiente. Y aquí vemos la palabra de Dios a David en esto. Dice en el capítulo 12, versículo 5, bueno, entonces se encendió el furor de David. Dice, vive Jehová, que el tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con cuatro tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, dice, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si este fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, ahora tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer. Y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. Y asimismo es la profecía. De ahora en adelante, en tu casa, no, va a haber muerte, a espada, traiciones, pecado, y toda esta serie de cosas, asesinatos, violaciones, todo esto. Y dice, así ha dicho Jehová, aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual ya será con tus mujeres a la vista del sol. Cuando su hijo, cuando su hija Absalón toma el reino, eso sucedió, se acostó con las concubinas de David a la vista de todo el mundo. Y aquí dice, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y aquí David se arrepiente. Pequé contra Jehová, reconoce esto, y aquí la respuesta de Dios. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Y aquí vemos el hecho de que aquí hay un hombre de Dios que ama a Dios, que ha pecado, reconoce su pecado y se arrepiente. Y dice, el reconocimiento del pecado también Jehová ha remitido tu pecado. Ha remitido tu pecado porque ha habido arrepentimiento. Jehová no está aprobando el pecado de David. Jehová está perdonando el pecado de David porque David se arrepiente de corazón. El Salmo 51 es el canto del arrepentimiento de David. Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo y renuevo un espíritu recto en mí. Porque contra ti, Jehová, contra ti, solamente contra ti he pecado. Y David se arrepiente y Dios le perdona. Como cristianos podemos pecar, pero también tenemos la responsabilidad de arrepentirnos. Aún como cristianos, cuando fallamos, tenemos necesidad de confesar y de arrepentir nuestros pecados. Dios nos perdona, Dios nos limpia, Dios no lo toma en contra de nosotros, pero a veces tenemos que sufrir las consecuencias. Y es lo que sucede en David por el resto de su vida. De aquí en adelante, Amón, uno de sus hijos, Amnón, se enamora de su hija, y otra hija, media hermana de Tamar, y la toma y la viola a la fuerza, y después la desprecia. Tamar es media hermana de Amnón, pero es hermana completa de Absalón, y Absalón ve lo que hace y quiere asesinar y matar a Amnón. Le lleva 2 años en preparar su plan, pero al fin mata a Amnón y tiene que salir huyendo. Y aquí vemos todo esto dentro de la casa de David. Ahora, un hermano que viola a la hermana, después la desprecia, el otro hermano que quiere tomar venganza y que toma venganza sobre su medio hermano porque violó a su hermana. Y todo esto comienza a suceder. La espada de aquí en adelante no se apartará de la casa de David. Y después también David tiene más problemas. Absalón toma prácticamente, se va en exilio, pero después a un tiempo regresa y entonces se roba el corazón del pueblo. Y David tiene que salir huyendo en exilio mientras que Absalón viene y permanece como rey. Después hay esta batalla entre los seguidores de Absalón y los que están con David, y Joab mata también a Absalón, que David le dijo, no toques y no mates al joven Absalón, pero así todos lo matan. Y aquí vemos la espada en la casa de David, muerte y venganzas y toda esta serie de cosas hasta el final de la vida de David. Todo esto sigue ocurriendo, y vemos ahí como de nuevo a toda lo que la profecía hizo, simplemente por el hecho de que David pecó en contra de Dios. Y David lo reconoce así, que es en contra de Dios su pecado. Pero fue algo que, consecuencias del pecado. Su pecado fue perdonado, pero las consecuencias duraron por el resto de su vida. Y es lo que es lamentable. Aún así, lo que vemos en la vida de David es un ejemplo tremendo de lo que Dios puede hacer con una persona que le ama. David ama a Dios, pero en un momento falló y le costó la consecuencia. ¿Dejó David de amar a Dios? No. David siguió amando a Dios, pero también reconociendo su pecado. ¿Estaba David amargado o agriado en contra de Dios? No. Él reconoció que fue su propio fallo, su propia falta, y que la razón por la cual todo esto estaba sucediendo en su casa ahora es consecuencia de su pecado. Y aquí Dios nos abre los ojos a nosotros, para que nosotros como cristianos no abusemos de la gracia de Dios. Y como cristianos que estemos nosotros también apercibidos en contra de las cosas que el enemigo puede, las trampas que el enemigo puede ponernos. Y que seamos lo suficiente fuertes e inteligentes, sabios, para no caer en la trampa del enemigo. Y no estar ociosos, porque el estar ociosos puede conducirnos a momentos en que podemos nosotros fallar. Es mejor estar ocupados en las cosas del Señor. Pero como resultado de que amamos a Dios, que mi amor por Dios sea tal que yo esté ocupado, como decía uno de los himnos tradicionales nuestros, en la viña del Señor, en las cosas de Dios, y así puede servirle. David, hacia el final de este libro de 2 Samuel, tiene uno de esos cantos, los cuales es característico de David. Es un canto de salmos, de liberación, y en capítulo 22 vemos parte de ese salmo. El capítulo 22 completo y parte del capítulo 23 es ese canto de David. Las palabras postreras de David, dice allí en el capítulo 23, pero esto es lo que dice David en este canto. Dice: habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Y dice: Jehová es mi roca y mi fortaleza, mi liberador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Salvador mío de violencia, me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Y continúa este salmo hermoso, estos cantos de David, que podemos nosotros leerlos y mirarlos como algo de que nosotros también podemos adorar juntamente con David. Pero al final, capítulo 21, ahí al final tenemos también aquella la historia cuando les estaba mencionando en el capítulo 16 de 1 Samuel, cuando David va en contra de Goliat y toma las 5 piedras del río, pero nada más necesitó una para Goliat. Pero aquí están al final de este capítulo 21 los 4 hermanos de Goliat, los cuales David sabía, parece que tenía, y dice: en caso de que vengan, tengo una piedra para cada uno de ellos. No fue que él pensaba que iba a fallar con la piedra, él pensaba: si vienen los 5, tengo 5 piedras, una para cada uno. Pero aquí vemos la muerte de esos 4 hermanos o descendientes de Goliat. Y eso fue la razón por la que ellos no salieron a la batalla aquel día, pero aquí está aquellos. Volvieron los filisteos, versículo 15, a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él y pelearon contra los filisteos, y David se cansó. Isbi-Benot, porque ya estaba un poco ya entrado en años David, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, quien estaba ceñido de una espada nueva, trató de matar a David. Y aquí Abisai, el hijo de Sarbia, el hermano de Joab, llegó en su ayuda, hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante se darás a la batalla con nosotros, no sea que apagues la lámpara de Israel. Alguna de estas historias de lo que sucede aquí, en el orden que se encuentra en el libro, quizás sucedieron antes. El capítulo 22 vimos, como aquí dice, que este es el canto que David cantó cuando fue librado de la mano de Saúl y de sus enemigos. O sea que quizás este canto fue escrito antes, en lo que cronológicamente, pero se encuentra aquí hacia el final del libro. Y quizás la razón también por la cual David estaba descansando en el capítulo 11, porque sucedió después de esto, que ya David se estaba cansando un poco. Otra guerra, versículo 18, hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibekai, usatita, mató a Saf, que era uno de los descendientes de los gigantes. Vemos aquí otros gigantes, otro gigante más. Hubo otra guerra en Gob contra los filisteos, en el cual el Anán, hijo de Jareo Ejim de Belén, mató a Goliat Geteo, otro, el asta de cuya lanza era como un rodillo de telar. Después hubo otra guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies. Ahí había un muchacho, compañero mío, cuando estaba en la escuela elemental en Cuba, que tenía otro dedito aquí. Le decían 6 dedos, que tenía otro dedito colgado aquí del dedo meñique. Y ahí lo tenía. Y aquí este hombre también tiene, dice, 6 dedos en cada mano y también en los pies. Tendría un poco, quizás no tenía problema con zapatos porque tenía sandalias abiertas en esos días, pero si tiene que tener un zapato y colárselo con 6 dedos, uno colgando ahí, sería un poco difícil. Y dice que era también descendiente de los gigantes, y desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Y estos 4 eran descendientes de los gigantes de Gat, de donde era también Goliat, y los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. O sea que quedan 4 gigantes aquí y aquel otro, por eso David había tomado las 5 piedras. Pero así llegamos básicamente lo que cubre Segunda de Samuel. Y como mencionábamos, David es un tipo de Cristo, un tipo bien acentuado de Cristo en el Antiguo Testamento. No perfecto, porque falló, en Cristo no hubo fallo, pero sí es un tipo de Cristo. Nació, es descendiente de Judá, nació en Belén, fue pastor, rey, toda esta serie de cosas. Es un tipo de Cristo, pero con David aprendemos que aquí hay un hombre que ama a Dios, que desea agradar a Dios, que desea hacer cosas por Dios, y Dios le dice: yo soy el que estoy haciendo por ti. Yo soy el que te he puesto donde estás, soy el que te ha dado el reino, te he bendecido, todas las cosas provienen de mí. Es bueno que él responda en esa forma, pero es por amor a Dios. Pero también vemos cómo un hombre de Dios, tan unido a Dios, puede fallar también. Y el fallo es costoso. El fallo es costoso. Y ojalá que nosotros aprendamos también que el fallo puede ser tremendamente costoso. En la conferencia final tuvieron un tiempo de preguntas y respuestas. Y una de las cosas que se habla es de que cuando nosotros estamos haciendo la obra de Dios, es la obra de Dios. Y que no haya, no pongamos nuestras manos en lo que es la obra de Dios para dejar nuestras marcas. En otras palabras, que nuestras huellas digitales no aparezcan en lo que es la obra de Dios para que Dios lleve la gloria, no el hombre. Y uno de los, parece que es un joven, uno de los pastores más jóvenes, había unos cuantos que eran jóvenes allí, y hizo la pregunta, y dice, la pregunta que hizo al panel que había era, ¿cómo puedo yo saber cuando yo estoy poniendo mis manos, y no es la mano de Dios, sino es la mano mía? ¿Cómo puedo yo saber cuando estoy haciendo? Y Chuck Smith le respondió una respuesta muy sencilla y le dice, cuando se te quemen los dedos suficientes veces te vas a dar cuenta de que es tu obra y no la obra de Dios. Cuando tus dedos se te quemen lo suficiente veces te vas a comenzar a reconocer cuando es tu mano y cuando es la mano de Dios. Y a veces nosotros tenemos intención de hacer las cosas de Dios, pero mejor no meter nuestras manos, dejar que Dios lleve la gloria y no el hombre en todo. Esas son lecciones que aprendemos de todos estos libros. Padre, te damos gracias porque el Señor, tú eres un Dios que nos amas, eres un Dios que deseas una comunión íntima con nosotros, tus hijos, y tú deseas eso ardientemente. Tu pasión es para que nosotros tengamos esa comunión contigo. Pedimos, oh Dios, porque nuestra pasión sea igual, esté de acuerdo con la tuya, oh Dios, que nuestro deseo principal siempre sea estar en comunión íntima contigo, Señor, y que como resultado y fruto de esa comunión podamos nosotros entonces servirte en lo que tú quieres que te sirvamos, y hacerlo de una forma tal que tú recibes la gloria y no el hombre, y que en todo tú eres reconocido y no el hombre, Señor. Perdona nuestros pecados y las veces que fallamos, y te damos gracias por tu misericordia y por tu amor que constantemente se manifiesta sobre nosotros, oh Dios. Gracias por tu gracia, Señor, y por tu cuidado. Y ayúdanos, oh Dios, a que vivamos vidas agradables a ti, vidas santas, oh Dios, no para nuestra propia gloria o enaltecimiento, sino para tu gloria y para tu honra, Señor. Y gracias te damos porque tú nos has dado el Espíritu Santo para darnos la fuerza, la sabiduría, la dirección, la enseñanza, todo lo que necesitamos para poder vivir una vida agradable a ti, Señor. Así que ayúdanos a andar en el Espíritu, Señor, y no en la carne. En el nombre de Jesús, amén.
Amén. Y una pregunta.